día de febrero, vamos a hablar de la importancia de la pesquisa neonatal con algunos consejos de verano que traerá Gabriela Pacheco, jefa del programa de pesquisa neonatal del Hospital Materno Infantil. Gabriela, bienvenida a Radio Nacional Doctora. Martín Van Damme, Delia Lobo, te saludamos.
Buenos días, Martín. Buen día, Delia, y a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme a participar de esto.
No, por favor, gracias a usted, doctora. En principio, consultarle qué es una enfermedad poco frecuente, cómo se las agrupa.
Sí, se la agrupa por la frecuencia. Son enfermedades de baja prevalencia. Uh-huh. A ver, enfermedades de alta prevalencia, por ejemplo, como vimos, la pandemia, el COVID, que es altamente contagiosa, que muchas personas lo sufren. Estas son enfermedades de baja prevalencia, menos de una persona cada 2.000 habitantes. Uh-huh. O sea, va a aparecer uno en 10.000, en 50.000, en 100.000 personas. Entonces, digamos, las caracterizan, por un lado eso, que al ser de baja prevalencia, a veces se las conoce poco.
Claro, se las ha estudiado poco porque no es, bueno, no es rentable tampoco estudiarlas demasiado, ¿no? A veces.
Sí, no se... Y los estudios tardan muchos años. Uh-huh. Entonces, podemos lograr una medicación 20 años o 30 años después de haber hecho uh-huh. El diagnóstico desde lo clínico y desde el laboratorio, si hay laboratorio disponible, pero cuesta mucho estudiarlas y cuando tenés el medicamento que puede ayudar, que muchas veces no cura, pero sí ayuda a mejorar la calidad de vida, esos medicamentos son de muy alto costo. Mm. Y entonces también el acceso muchas veces está restringido por el costo que tiene esta medicación.
Me imagino que también por poco frecuentes es más difícil de detectar, porque digamos no estamos tan habituados a...
Sí, por un lado eso y porque tienen síntomas a veces comunes a otras patologías. Por ejemplo, un retraso en el crecimiento o presentar hernias frecuentes o problemas cardíacos. Y lo que hay que hacer, y a veces la persona va a un especialista para cada problema que tiene. Y lo que hay que hacer es juntar todos esos problemas y tratarle de dar una mirada global y tratar de orientar que todo lo que tiene el paciente puede deberse a otra causa y no a esa causa común que puede ser que cada uno esté mirando aisladamente. Uh-huh. Por eso se retrasan también los diagnósticos. Por eso una de las actividades nuestras ha sido durante todos estos años hacer mucha capacitación al recurso humano en salud para estar atentos. Atentos que cuando hay un síntoma que se repite en el tiempo, empezar a pensar que puede ser más allá de las causas comunes que manejamos todos los días en los servicios y en pediatría o en las patologías de adulto también.
Ahora, eso para los el personal de salud. Y en el caso de los padres o madres que puedan estar escuchando esta conversación, ¿qué pueden hacer como para poder detectarla con cierta premura?
Y bueno, digamos, siempre consultar, siempre van a tener un médico de cabecera o un médico pediatra si los pacientes son pequeños, ¿verdad? Si estamos en la edad pediátrica o de adolescentes, consultar con su médico, plantearle las dudas que puedan tener y de ahí encaminar una serie de estudios o de otras consultas. A veces se necesita consultar a otros especialistas para buscar las causas. Y por otro lado, el tema de la pesquisa neonatal, que es gratuita, que es universal, o sea, se le tiene que hacer a todos los recién nacidos, sea del sector público o del sector privado, eso está reglamentado por ley, y se detectan 6 patologías que si bien son poco frecuentes, varias de ellas pueden comprometer la vida del recién nacido si no son tratadas oportunamente, y también dejar secuelas que luego de instalar el tratamiento, si no se hace en los primeros 30 días, puede dejar secuelas también ya para toda la vida. Digamos que el daño que se produce no se va a revertir si no se instala el tratamiento con precocidad.
Gabriela, y esta tarea interdisciplinaria que realizan, ¿cómo la evalúa usted? Digamos, ¿la consideran eficiente? ¿Vienen funcionando bien? Digo, ¿están bien articulados? Porque digo, hay cuestiones que también tienen que ver con esto, ¿no? Como usted decía bien, la premura por un lado, pero también el abordaje interdisciplinario, que es fundamental.
Sí, totalmente. Nosotros, le voy a hablar desde la salud pública, uh-huh, porque aunque a usted le parezca mentira, es más difícil coordinar todo en los sectores privados y que dependen de obras sociales, porque no se consideran estos trabajos en equipos interdisciplinarios. Uh-huh. Entonces, sí o sí el paciente tiene que llevar, digamos, una orden para cada especialista. Claro. Y si el especialista además cobra un plus, tiene que pagarlo. Entonces se hace todavía más difícil, sí, del sector privado que el del sector salud pública. Nosotros, al estar instalado el programa en contacto permanente y constante acá en el Hospital Materno Infantil, tenemos esta ventana de oportunidad, que es contar con todos los especialistas en el mismo momento. Claro. Entonces, detectado un paciente, ya nosotros tenemos todo protocolizado, la cascada de estudios, porque también tenemos que decir que la pesquisa no hace un diagnóstico, justamente por eso se llama pesquisa. Claro, es como que vos tirás la red, ¿verdad? Vas a estudiar a toda esta población de recién nacidos, y el que resulte sospechoso tiene que ser evaluado clínicamente y ampliar los estudios diagnósticos para confirmar, porque nosotros estamos dando, a ver, un diagnóstico que lo va a llevar toda la vida al paciente. Claro. No, porque al tener una base genética, y muchas veces hay que estudiar también a los padres y después a los hermanos, tener la consejería genética también, ese es un plus que acá el hospital ahora cuenta con un servicio, sí, de genética. Entonces, para nosotros estos son fortalezas que se van instalando. Y el trabajo en la interdisciplina.
Ahora, Gabriela, pensaba yo, cuando uno se enfrenta a una enfermedad, sin duda, si es una enfermedad conocida, uno se siente como con un piso que se mueve. Al ser una enfermedad poco frecuente, seguramente las incertidumbres son mayores. El Totalmente. Acompañamiento psicológico también es parte del equipo interdisciplinario.
Sí, nosotros tratamos siempre, cuando brindamos, cuando ya tenemos el diagnóstico certificado, digamos, que no quedan dudas, ¿sí? Porque, y muchas veces eso a veces se demora, porque hay que mandar a confirmar con otros estudios, que no todos los disponemos en Salta, y nosotros mandamos ya sea al Hospital Garrahan o a otra institución que tiene su relevancia y su reconocimiento, también mandamos a la Universidad de La Plata, a un laboratorio especial que se dedica a enfermedades de depósito lisosomales, por ejemplo. Sí. Pero son entidades reconocidas y que tienen su bagaje de reconocimiento, que son serios los estudios y los informes que brindan. Y generalmente no dar una noticia de una patología que tiene un tratamiento y que tiene un determinado pronóstico, y nosotros también acá tenemos patologías que no tienen tratamiento y que no tienen buen pronóstico, siempre lo hacemos entre 2 y 3 personas, digamos. Además del profesional médico, puede estar un profesional de salud mental, puede estar un profesional bioquímico, o estar 2 médicos, ¿sí? Porque hay que contemplar la magnitud de la información que uno está dando. Sí, y para eso también hay que prepararse, ¿no? Para dar noticias que a veces no son tan gratas. Uh-huh. Así que siempre lo hacemos entre 2 o 3 profesionales, y puede estar salud mental también, y siempre damos participación, obviamente, tanto a salud mental como a otra especialidad que también ha incorporado el materno infantil, que es cuidados paliativos. Muy porque bien. A veces los pacientes tienen que tener una serie de cuidados que, si bien no son curativos de la patología, porque no se puede curar, porque no se ha descubierto, no se ha investigado o no está disponible, pero sí los cuidados que mejoren la calidad de vida de ese paciente, de esa familia, y el acompañamiento. Y hay una dificultad muy grande. Por ejemplo, nosotros actualmente tenemos internado un paciente que no le podemos dar de alta porque la obra social no quiere cubrir la medicación.
Claro, es tremendo.
Y ya lleva 15 días o 20 días internado, o sea, solo para que, porque el hospital sí le cubre, pero la obra social
no.
Y hay que ir hasta la institución pública, tiene que recurrir a veces a los abogados, no solo las asociaciones o los pacientes, individualmente interponer. Y son las cosas que se tienen que facilitar.
Claro.
Porque cuando ya tenés vos un estudio genético que te está diciendo que esta es la patología y vos tenés la evolución y el pronóstico, y digamos, hay que facilitar eso, pero como son de alto costo,
claro.
Bueno, y eso y que vive la familia y que vive las personas, nosotros lo conocemos y los profesionales muchas veces también tenemos que, para acompañar, llenar muchísimos formularios, gracias, muchísimos papeles, muchísimas justificaciones, y se desgasta no solo la familia, sino los equipos muchas veces también entran en ese derrotero de desgaste porque es una cuestión de costo. La base es la cuestión de costo, pero en esa cuestión de costo y en esa puja está el paciente y están los que son seres urgencias. Humanos y están la familia.
Claro. Muchas gracias, doctora.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, así